Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este jueves 24 de marzo de 2016. Recuerda que por cada mala noticia que escuches, nosotros aquí te traemos noticias positivas, noticias que están cargadas de esperanza. Y es que ya sabes que nos gusta dar buenas noticias y todo lo que ayude a potenciar la marca España lo es. En estos días hemos conocido que una empresa española, Maxeons, especializada en producir medicamentos biosimilares, ha sido elegida por la Organización Mundial de la Salud para desarrollar un anticuerpo que sirve para frenar el virus respiratorio sincital. Si no eres médico, como nos pasa a nosotros, seguro que estás un poco perdido, pero para entender la importancia que tiene, solo tienes que saber que esta enfermedad es actualmente la segunda causa de mortalidad infantil entre los bebés de menos de un año. De todas las compañías internacionales que se habían presentado para llevar a cabo el proyecto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha elegido a la firma española. Así que desde aquí les damos la enhorabuena, de verdad, la enhorabuena a estos emprendedores que ayudan a potenciar la imagen del país fuera de nuestras fronteras con su profesionalidad y con su eficacia. Y encima en un área, el de los medicamentos, que ayudan a tantísima gente a salir de la enfermedad. Gracias. Porque en cuanto al tiempo que nos espera, tenemos por aquí a Gloria López para contárnoslo. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, ponedores. El día se presenta con mucha probabilidad de lluvias en Cantabria y Navarra, que podrán remitir a medida que pase el tiempo. Se podrían contagiar a las Islas Canarias y a Galicia. En el resto del país, tiempo mucho más estable, eso sí, con intervalos nubosos. Cuidado, ponedores, si estáis en Andalucía, porque habrá nieblas desde primera mitad del día. Y en cuanto al viento, será fuerte en Canarias, Baleares y la zona norte del país.
Gracias, Gloria. Atención, porque no eres el único que estás intentando dormir ahora, o estás saliendo de viaje, o incluso estás trabajando. No, no, no. Hay un montón de ponedoras que, como tú y como nosotros, están poniendo las calles y que cuando me llamáis al teléfono gratuito del estudio, sonáis así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Danny Boy. Pues para qué estamos en Western Australia. Bueno, pues aquí todo esto es muy distinto, ¿no? Más anglosajón, más muchas culturas, mucho. Entonces, pues yo echo mucho de menos. Pues tengo la COPE siempre puesta en el coche. Mañana quedáis la información, el todo, no lo sé. Para mí es como, es un punto de enlace, ¿no? Con mis raíces.
Fran, me llamo Fran.
Perfecto. ¿Qué era dicho camión?
Kiko, compañero.
Sí, soldando.
Kiko, sí, Kiko.
Que te pareces al cantante de OBK.
Correcto, el mismo.
Espectacular. Así son algunos de nuestros ponedores, los que nos llamaron al teléfono gratuito del estudio y nos contaban en qué estaban liados mientras escuchan el programa. Y eso lo puedes hacer tú hoy también. ¿A qué estás empleando tu tiempo? ¿A qué te dedicas ahora? Llámanos al teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque si nos llamas y entras en directo, te vamos a enviar un diploma. Pero nuestras redes de comunicación con el estudio son las siguientes. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues también estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en las redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles y en Twitter @poniendocalles.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en la cadena COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡Juntos vamos a por el jueves!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Te lo he dicho muchas veces, la música en este programa no es que la pongamos solamente nosotros, sino también vosotros, los ponedores. Y nos dice Porfirio Smour, que nos ha escrito este correo electrónico: hola, Pulpo, os pido esta canción, o en esta ocasión, mejor dicho, una canción de los Turtles. Es para Adelaida, la hermana de mi madre, que cuando venía a casa siempre me pedía pinchar algo así. Le acaban de hacer una pequeña intervención, y seguro que se le hace más llevadero saber que uno de sus sobrinos se sigue acordando de sus gustos. Un abrazo a todo el equipo. No sabéis cuánto hacéis por los que estamos de baja. Y dile a Herrera que no me haga sentir mal, que desde que estuvo en Canarias vivo una hora adelantado y me siento ahora un poco más inútil. A ver si no voy a poder hacer nada por levantarme tan pronto. Un abrazo a todos y aquí tenemos tu canción. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. Saludo para Sebastián, que nos acaba de mandar un tuit y nos está escuchando ahora mismo desde la provincia de Murcia, en Puerto Lumbreras. Gracias, ponedor. Y muchas veces, y no me canso de repetirte que las canciones te evocan recuerdos, que te llevan a un momento concreto de tu vida. Afortunadamente, siempre maravilloso. Y ahora te voy a preguntar por los olores. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero sin querer visitamos un sitio y recordamos algo, y no sabemos si cada casa es que tiene su propio olor especial, o pasa alguien por nuestro lado que huele como alguien que conoces y te acuerdas de ella. En definitiva, que Gloria López ha querido acercarnos al mundo de los olores de una manera muy personal.
Primo, ¿sabes lo que se me acaba de venir a la cabeza?
¿Qué?
¿Te acuerdas del olor a la casa del pueblo que olía como a cerrado? A mí me recuerda mucho al verano. Pues, ¿sabes qué? El otro día me dijeron que recuerdas antes lo que hueles que lo que ves.
Primera norma, cerrar los ojos. Ahora procura atrapar los aromas que han estado presentes en tu vida. Es difícil, ¿verdad? De tu infancia, de tus veranos, de la cocina de tu casa. O del olor corporal de un ser querido.
El olor a chocolate caliente cuando nos levantábamos para abrir los regalos en las noches de Reyes.
El del jabón Eno de Pravia. Y es especial porque me despierta ternura y me recuerda a momentos familiares.
A mí me gusta el olor del mar porque me recuerda a mis veranos de cuando era pequeña.
Si los abres, parece que dejas abiertas las ventanas de tu memoria, temiendo que se puedan escapar fugaces y efímeros. Ahora quiero que me hables del olfato, de los olores. Sabemos poco, ¿verdad? Pero al menos te habrás dado cuenta de que están relacionados con tus recuerdos. Así nos lo explica la doctora Aurora López Llames.
El sentido del olfato nos permite reconocer y discriminar un número importante de señales químicas de nuestro entorno. Por eso el olfato es muy importante en nuestra conducta, en nuestra vida social, en nuestras emociones. Y el olfato es un sentido además con bastantes conexiones con los centros de la memoria y de las emociones. Y con el olfato aprendemos a asociar olores con situaciones agradables o desagradables, como miedo, rechazo, recuerdos, incluso atracción.
¿Te has preguntado alguna vez qué tuvo que ver tu nariz en lo que pudiste sentir por tu pareja? o por aquella persona especial? A esta y otras dudas nos responde la psicóloga Leire Gil.
El olfato interviene en la atracción mediante la captación de feromonas, a las que llaman hormonas de Cupido. Estas tienen que ver sin que tú lo sepas cuando vas a elegir a tu pareja. También hay que destacar la importancia de este sentido, porque hay estudios que demuestran que el ser humano recuerda el 35% de lo que huele, mientras que solo registra de lo que ve un 15%. Con esto te haces una idea de la importancia de este sentido.
Y a su vez lo relacionamos sin querer con la vista.
Por eso es tan fácil que solamente con respirar uno llega a tener hasta imágenes visuales a las que le ha llevado ese mismo olor, ese mismo aroma. Todo se produce ahí en nuestro cerebro, que es un lugar magnífico.
De esto sabe mucho Concha Vargas, la directora del único museo de olores en España. Pero ¿sabes qué? Los aromas no solo te ayudan a evocar momentos pasados, también forman parte de tu futuro. Esto dice el perfumista Enrique Sanz, perteneciente al Instituto de Aromaterapia Integrada.
En ciertas ocasiones, y bien trabajados, hay aceites esenciales que ayudan mucho a centrarse, ayudan mucho a encontrar un espacio de tranquilidad, de paz interior, que permite tomar decisiones más adecuadas. Pues, por ejemplo, tiene que elegir entre dos cosas y no lo tiene nada claro, pues el trabajar con el aceite esencial de azahar, el trabajar como una especie de meditación, buscando un lugar interno de paz, de tranquilidad, y desde ahí pues uno se pone a examinar la situación y puede decir, ah, mira, ahora lo veo claro, ¿no? Pues en vez de hacer esto, me conviene más hacer esto otro.
A través del humo. Esta es la traducción de la palabra perfume.
Se basa en hacer combinaciones armoniosas que ayuden a las personas a sentirse mejor, básicamente. El perfume siempre, siempre, siempre ha tenido, aparte de una función estética, siempre ha tenido una función muy importante de hacer sentir bien a la persona que se lo pone.
Cuando te quieras comprar uno, no es tan sencillo como pensabas, porque debe apreciarse en tres fases aromáticas. En la primera percibirás los cítricos, en la segunda las maderas o las flores, y en la última las especias o los aromas dulces. ¿Te habías planteado quién crea esos olores?
El perfumista pues tiene una idea o tiene una inspiración y intenta plasmar esa historia a través del olor y a través del olfato, igual que el pintor lo hace a través del pincel, ¿no? O el escultor a través del cincel. Pues nosotros intentamos recrear o intentamos comunicar a nosotros en primer lugar y a los demás después una historia a través del olfato. Entonces es la parte más bonita de nuestro trabajo, la parte de la creación.
Pero no todo el mundo puede disfrutar de este sentido, ya que hay enfermedades como la anosmia, la pérdida del sentido del olfato, que a veces llega por la vejez, un traumatismo craneoencefálico en un accidente de tráfico o como síntoma del Alzheimer o el Parkinson.
Estamos hablando quizás de alteraciones cuantitativas, es decir, en una disminución en la detección de los olores. Por supuesto también que hay otros tipos de alteraciones del olfato, por ejemplo las cacosmias, que es la percepción de un mal olor, o las parosmias, que es la deformación en la percepción de olfatoria. La pérdida de olfato puede ser total o anosmia, pero también puede ser parcial o hiposmia.
Y es que este problema afecta a otros sentidos como el gusto.
Mientras algunos sabores pueden identificarse sin que intervenga el sentido del olfato, por ejemplo el sabor salado, el amargo, el agrio, hay otros sabores más complejos que requieren de ambos sentidos realmente, el del olfato y el gusto, para identificarlos. Y es curioso además que muchas veces el paciente comenta que no saborea bien las cosas y lo que realmente es que ha perdido el olfato, que es bastante más frecuente.
Y dime, venga, ¿hasta hace un rato sabías que existe un museo de los aromas? Una increíble experiencia en Burgos te permite conocer la capacidad que tienes para oler, y es que su directora nos cuenta que
tenemos 92 aromas distintos. Lo que ocurre es que empezamos a abrir puertas y nos encontramos con el universo entero. Podemos ir abriendo y podemos ir transformándolo todo en aromas.
Una aventura dinámica con diferentes actividades para el visitante, en la que te guiarán a la vez que te darán vía libre para que vuelas y disfrutes de todo lo que tú quieras.
En la planta de abajo tenemos los aromas de la naturaleza, pero también ahí hemos puesto una colección de sellos aromáticos y le contamos la historia del origen de estos sellos cuando se pusieron en marcha, otra colección de chistes aromáticos. Bueno, pedimos al público que inmediatamente reconozca las dos funciones del sentido del olfato, ¿no? A través de unos botones. Subimos a la planta de arriba y tenemos una casa montada. Y en cada sala proponemos, bueno, pues distintos juegos. Por supuesto hay textos, los expendedores de aromines, que en cada sitio son de una manera, y vídeos interactivos para que la gente juegue y aprenda.
En nuestra vida diaria es verdad que nos quejamos del mal olor cuando hay poca limpieza en algún lugar o del que a veces tenemos que sufrir en el transporte público.
Quizás lo que más odio es cuando se pone a cocer la coliflor. Eso no, oh, que no puedo. O sea, es entrar a la cocina y tener que salir huyendo porque no soporto el olor.
Hay a gente que le encanta, pero yo odio el olor a gasolina.
No me gusta ir sentada en el metro al lado de alguien que va poco aseado.
Pero, ¿y cuándo nos gusta uno? El perfume o tu olor corporal influye mucho más en el resto de lo que podías llegar a creer.
El perfume nos da una cantidad de informaciones conscientes pequeñas y una cantidad de informaciones inconscientes brutales, increíbles. En una situación normal, nosotros estamos en grupo y no olemos conscientemente el olor corporal de las otras personas. Todos tenemos nuestro olor corporal y ese olor es nuestra esencia. Bien, pues a nivel inconsciente, todos recibimos la información de cuál es el olor de esa persona. Y esa información nos está diciendo si hay compatibilidad o no entre esa persona y yo.
El sentido del olfato es el más sensible de todos y aunque no lo puedas ver, te permite conocer el mundo de otra manera. Por cierto, espero que lo que hayas escuchado sea una ventana hacia el mundo de los olores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Los ponedores que están en marcha con nosotros. Desde Córdoba está Isabel escuchándonos y también desde Coruña que está Pablo escuchándonos desde su nueva furgoneta que está disfrutando de la radio. Y dice José Añó desde Villalba en nuestra cuenta de Twitter, no, perdón, de Facebook, esto viene de Facebook. Dice, ¿me podéis poner la canción de Joaquín Sabina, la del pirata cojo? Pero la de con pata de palo. Pues claro que sí, aquí la tenemos para levantarnos. ¡Buenos días!
No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, postalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera.
Y en este Jueves Santo es hora ya de conocer las noticias más curiosas e interesantes que nos llegan desde todas las partes del mundo, incluido nuestro país. Beatriz Calderón las recopila y también nos las cuenta. Así que, Bea, ¿qué has encontrado por ahí?
Mira, Pulpo, me ha llamado la atención un informe al que ha tenido acceso El Confidencial sobre cómo maneja Podemos los medios de comunicación. Ya sabes que siempre decimos que Pablo Iglesias es un animal ante la cámara, que la conoce perfectamente y que por eso da tan bien en televisión, pero ahora nos enteramos de que esto no es algo improvisado, que no es algo innato.
Se le ha currado, ¿no?
Este informe se preparó para el cara a cara con Albert Rivera en el programa de Jordi Évole en La Sexta. Se incluyen recomendaciones como esta, es muy curioso, ¿eh? Pablo Iglesias no debe pestañear más de 75 veces por minuto. Parece ser que es algo que hace mucho, es un fallo que tiene Pablo Iglesias. Bueno, pues que en el informe le recomendaban que tratara de evitarlo. ¿Por qué? Porque da sensación de nerviosismo y de estar mintiendo. El coletero, que debía ser del mismo color del pelo, es decir, un castaño, un marrón, o en todo caso negro, nunca una goma del pelo blanca o roja.
Qué fuerte.
La raya del pelo en medio le recomendaron para este cara a cara. Para evitar el efecto casco, decían, y no dar la sensación de desaliño en comparación con Albert Rivera, que va siempre
sí,
hecho un pincel.
Sí.
Menos gestos con las manos, también le pedían. Tú sabes que gesticula mucho,
mucho,
y eso es un poco agresivo, ¿no? Y que siempre estuviera recostado en el respaldo. porque da una sensación extraña lo de apoyarte, por ejemplo, en una mesa. Eso, por ejemplo, lo hace mucho Albert Rivera.
Sí.
El apoyar los codos.
Y aparte, él tiene el pecho como una C, ¿no? Yo le veo muy encorvado últimamente.
¿Quién? A Pablo Iglesias.
A Pablo Iglesias.
Sí, tiene un poquito el gesto. Bueno, y por eso le pedían que se recostara en la silla.
Y tiene una mirada también que da un poco de miedo, ¿eh? Cuando te enseña el diente, que se le ve el hueco ese que tiene atrás, da miedo.
A ti no te gusta nada.
A mí me parece un crack ese tío, pero no me gustan las ideas que tiene y no me gusta el planteamiento de España que presenta.
Bueno, ¿a ti qué te parece el informe?
Me parece curioso, me parece que es una técnica, todo, ¿eh? Sí, es la fotogenia, la telegenia, es una manera de comportamiento ante la cámara. Y él lo maneja muy bien, él habla muy bien, maneja muy bien estas cosas, pero bueno, no deja de ser una preparación.
Ese van de naturales, de genuinos, esto tiene más estudio y pose que un actor de telenovela, la verdad. Está todo controlado.
Son actores y ellos apuestan por esa forma de comunicar y de dirigirse a la gente, y lo que han conseguido, lo han conseguido así.
Pues mira, muy curioso ese informe que hemos conocido. Con noticias como la que te voy a contar ahora, a veces me pregunto qué narices estoy haciendo con mi vida, Pulpo. Yo te cuento.
¿Y eso?
Harry Patterson, un niño inglés de tan solo 11 años, gana ya 5.600 euros al mes.
Bueno, como nosotros.
Este es exactamente mi nómina. Este es el dinero que ingresa con la última compañía que ha puesto en marcha. Digo la última porque lleva fundadas 4. Tiene 11 años, repito.
Con 11 años.
De hecho, mira si empezó joven, que a los 5 años ya intentaba revender los juguetes que le regalaban para poder costearse las chuches.
Qué bueno.
Y no tener que pedirle el dinero a sus padres.
¡Qué fenómeno!
¿Eh?
Qué
le fenómeno. Regalaban los juguetes y decía, a mí esto no me interesa, y lo ponía a la venta.
¡Qué fenómeno!
A los 7 años revendía estiércol, lo compraba a 20 céntimos y lo colocaba en el mercado a un euro.
Pero bueno,
estas son unas ganancias.
Pero qué fenómeno este tío.
Su última empresa, la traducción es no antes del té, vende caramelos, factura 134.000 euros al año, es a través de internet.
Internet, pero este fenómeno, ¿de dónde ha salido?
Y encima ha editado un libro, está arrasando en Reino Unido, se vende en 70 tiendas. 11 años, Harry Patterson.
Pues este tío, me imagino que acabará lejos. Y mira, así empezó un señor con unas batas de estar por casa y fundó el Imperio Inditex.
Ya ves, y tengo que decir que a Harry Patterson está muy obsesionado con las chuches, porque su primera idea fue para comprarlas y ahora las vende.
Bueno, entonces lo que tiene que hacer ahora es poner unos dentistas para las bocas que destroza el azúcar.
Bueno, cuando preparas un viaje, Pulpo, siempre piensas en la ciudad que vas a visitar, pero a que nunca te has preocupado del aeropuerto al que vas a llegar.
Pues la verdad que no.
Bueno, pues deberías. Existe ya una lista de aeropuertos del mundo que merecen una escala, de lo bien que están, ¿eh?
¿Y eso?
Por quinto año consecutivo, el de Singapur ha sido el mejor valorado. Y es que te cuento, tiene salas de cine gratuitas que proyectan ininterrumpidamente éxitos de Hollywood. Ofrece recorridos por la ciudad si la escala es superior a 6 horas. Pero si no quieres salir, pues tienes tiendas, restaurantes, como si estuvieras en Madrid.
¡Qué pasada!
También hay una piscina al aire libre desde donde se pueden ver despegar los aviones. Vamos, una maravilla.
¿Y esto me has dicho en Singapur,
en
¿no?
Singapur. Yo estuve 8 horas tirada en el aeropuerto de Tanzania y vamos, nada que ver. Ni salas de cine, ni nada de nada.
Sí, sí.
Tremendo.
Sí, sí. Pues nada, un pelotazo.
¿Qué te parece? Lo de la piscina al aire libre a mí me ha impactado.
Eso puede estar muy bien ahí, ver los avioncitos desde el agua, ¿eh?
Sí. Y Pulpo, no sé si alguna vez te has planteado ligar por internet.
No.
Pues mira, pues generalmente la gente que usa la red para conseguir pareja se preocupa mucho por la imagen, por mandar una foto en la que salga guapo y favorecido, pero más importante aunque el físico es la profesión.
Anda.
Esto es algo que hemos sabido gracias a la red social Tinder, que ha hecho un estudio, ¿vale? Uh-huh. A las mujeres lo que más les gusta, los pilotos, los médicos, los ingenieros, los abogados, entre otros, también mucho los bomberos.
Los bomberos también.
Sí, los bomberos.
Qué bueno.
Bueno, esto es un dato.
Los primeros son profesiones de mucha pasta, ¿no?
Por regla general, a las mujeres les encantan profesiones pues muy cualificadas.
Uh-huh.
Pues son ingenieros, médicos, abogados, pilotos y luego también muy físicas. Lo que he dicho, bomberos.
Claro, los fisioterapeutas. No.
Estos son los hombres. A los hombres les gustan por este orden.
¡Ah!
Fisioterapeutas, diseñadoras de interiores.
Mujeres fisioterapeutas.
Efectivamente.
Mujeres diseñadoras de interiores. No me lo puedo creer.
Relaciones públicas, profesoras y azafatas. Lo del tema de los profesores y profesoras tiene mucho éxito en ambos sexos.
¿Y azafatas de...?
¿Y azafatas de vuelo?
¿De congresos o de vuelo?
Bueno, ponía azafatas. Pero sí es verdad que la imagen era de una azafata de vuelo, de un auxiliar de vuelo.
Bueno, claro, hombre, que por lo general, claro, ahí pasa a caballo ganador.
¿En qué coincidimos ambos sexos? En que nos interesan también los emprendedores, es decir, los empresarios, uh-huh. nos gustan tanto a ellos como a nosotras, los fundadores de empresas y los modelos. Esto, pues aquí nada, no hay duda.
Nada. Esto ya, Bea no va con nosotros ya. Ya esto se nos ha pasado arroz.
Pero vamos a ver, a mí me da una pereza que me quiero morir de pensarlo.
Uf, es que entrar en ese círculo, ¿verdad?
Otra vez.
Por internet, bueno ya cada internet. cual, pero que esto pero ya bueno, no es ni para ti ni para mí es
pero
esto.
Aquí vas a tiro hecho, sabes que si quieres eso un piloto sí. lo puedes encontrar.
Ahí lo tienes, ahí ¿vale? está el piloto como un campeón.
Y terminamos, Pulpo, con una aplicación que te permite tener como profesor de canto a Cristina Aguilera.
¿Qué dices?
Que lo tuyo no es la música, sino el arte dramático. Pues ahí tienes a Kevin Spacey para darte unos consejillos. ¿Qué te parece?
Me parece
la aplicación.
Muy curioso.
Una pasada. Todos gracias a la aplicación Masterclass.
Qué bueno.
Ofrece cursos virtuales online con estos maestros de excepción. Ya no tienes excusa para cantar así, Pulpo, teniendo la Aguilera de profe.
Qué amable eres. Yo también te quiero, pero yo sigo poniendo las calles.
Qué bonito, qué bonito eres.
Pero Cristina Aguilera, que estuvo muy cerquita de este estudio, canta como Los Ángeles, ¿eh?
Es la leche.
Es guapísima. Pasa que se oxigena demasiado el pelo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo creo que esta canción forma parte de la banda sonora de un montón de oyentes. Sobre todo los que amamos la década de los 80, de los 70, los que estudiamos en la EGB. El Take On Me de los AHA. Gracias por escucharnos. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y tenemos a un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Buenos días, Jorge.
Pues muy buenos días.
¿Cómo
un
estás?
Un placer saludarte.
Bueno, igualmente, hermano. Ponedor, ¿verdad?
Ponedor de calle nocturno, además.
Qué bien. ¿Y por dónde andas, Das?
Pues mira, ahora mismo estamos cerca de Valladolid. Digo estamos, hablo en plural, porque vamos mi mujer y yo.
Qué
somos
bien.
Transportistas.
Ah, ¿y madruga contigo?
Madruga y no duerme y conduce igual que yo.
Ah, eso está muy bien. Además, en estas fechas tan señaladas, ¿cómo se llama tu mujer?
Se llama Virginia.
Virginia. ¿Y te suele acompañar o solamente...?
Sí, sí. No, es que conducimos como doble tripulación.
¡Qué bueno!
Y entonces, pues, ella es la jefa, yo soy el que le obedezco.
¡Qué bueno! ¿Y a qué os dedicáis? Me refiero, sois transportistas, pero ¿de algo en concreto?
No, nosotros trabajamos, el camión es nuestro,
sí.
Y trabajamos a lo que se denomina en el argot profesional al enganche con una macroempresa nacional que es la que nos proporciona los viajes.
Qué bien. Oye, pues tiene que ser una gozada, hombre, sobre todo estar acompañado, pero encima que te esté acompañando tu mujer o que tú estés acompañando a tu mujer porque conduzca a ella, es una gozada.
Pues sí, la verdad es que mira, hemos hecho otras actividades profesionales a lo largo de nuestra vida porque somos ya maduros, no mayores, maduros.
Bueno, como yo entonces.
Quizá un poquito más que tú. Yo estoy en 55 años.
Ah, bueno, entonces sí.
O sea, que un poquito mayor. Pero bueno, eso que te decía, que hemos hecho otras cosas en nuestra vida profesional, pero esto desde luego es lo que más nos llena, porque podemos estar juntos y porque, bueno, nos gusta viajar, nos gusta conducir y tal. Y por lo menos en principio eso nos movió a meternos en este mundillo.
Qué bien. Y Jorge, ¿sabes si hay muchas mujeres que conduzcan camiones así de madrugada?
Pues mira, nosotros, que ahora ya no, pero antes hemos hecho transporte internacional, sí que veíamos en Alemania, en Holanda, veíamos algunas chicas ya conduciendo camiones. Uh-huh. Hay muchas portuguesas y rumanas que acompañan a sus maridos y también conducen. Pero aquí en España parece que todavía cuesta. La gente, cuando ve a mi mujer, a Virginia, conduciendo y tal, se queda mirando porque no es normal, no lo ven habitual y, claro, obviamente pues llama la atención.
Tenemos que avanzar en eso, Jorge, porque en Madrid pasa lo mismo con las conductoras de autobuses de la MT. Todavía la gente mira como... Hay gente, te diría, que hasta con desconfianza.
Pues sí. Pues mira, te voy a decir una cosa. Por la experiencia personal, obviamente, que tengo, y aunque me está escuchando mi mujer, pero bueno, que no se venga muy arriba, te puedo decir que son mucha más concienzuda y llevan todas las normas mucho más a rajatabla que nosotros los hombres. Son muy... la palabra yo creo que es concienzuda. Lo que haga lo tiene que hacer bien, y eso se nota. Y otras mujeres que he visto también conductoras, yo creo que tienen el mismo perfil. O sea, que los profesionales que quieran, o las empresas que quieran buenos profesionales, pueden ir apuntándose, ver el gremio femenino, porque la verdad es que son muy buenas cuando se ponen a hacerlo.
Pues Jorge, Virginia, lo que vamos a hacer ahora es mandaros dos diplomas que certifican que sois ponedores de calles oficiales, porque me lo habéis demostrado, y además me ha gustado mucho vuestra actividad y me gusta mucho que viajéis juntos.
Pues mira, me hace muchísima ilusión, y déjame simplemente decirte una cosa, Pulpo. Me encanta oírte, porque dentro de lo que es este mundo de mare magnum que estamos viviendo últimamente, das esperanza para ver cómo llega el nuevo amanecer y cómo... como el corazón parece que late de otra manera al escucharte. De verdad que es muy agradable pasar las horas de madrugada escuchándote, de verdad.
Bueno, Jorge,
te lo agradezco mucho.
Te lo agradezco mucho también por elegirnos y por hacer kilómetros y camino con la cadena COPE. Te lo agradezco un montón. Dale un beso a Virginia, si me lo permites.
De tu parte, por Dios, faltaría más.
Vale, buena ruta.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Hasta luego.
Encantado.
En la cadena COPE ponemos las calles. Estamos poniendo las calles en este Jueves Santo, en el día en el que la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena. Y como sabemos que especialmente Miguel Ángel Almodóvar controla un montón todo esto, él tiene que contarnos unas cuantas cosas de esto que te estoy contando. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, que también se ponen las calles el día de Jueves Santo.
Hombre,
¿eh?
Por supuesto, aquí estamos.
Sobre todo porque las procesiones tienen que pasar en condiciones.
Esto hay que ponerlo en marcha para todo el mundo.
¿Sabes qué pasa, Pulpo? Que hay que empezar negando la mayor. Negando la mayor es una tradición ya establecida de siglos, que la Última Cena tuvo lugar en esta noche de Jueves Santo, pero lo cierto es que ha habido controversias desde el inicio. Hay tres evangelistas, Lucas, Marcos y Mateo, que dicen que fue una cena pascual celebrada el día de la Pascua judía, con lo cual sí sería el jueves, pero Juan, el evangelista, niega esto y dice que cuando están cenando se oyen los aullidos de los corderos, ¿no? De manera que estaban matando los corderos, y luego esa cena, la última cena, se produjo la víspera.
Fíjate.
Tú dirás.
Tiene su sentido.
Tú dirás, pero los evangelistas canónicos ganan 3-1. O sea, ganan 3-1 los que dicen que fue la Pascua, porque solo Juan dice que fue la víspera. Pero aquí nos encontramos, sobre todo en un libro que yo recomiendo vivísimamente. Yo lo compré en un kiosco de prensa, ¿no? Los últimos días de Jesús de Nazaret, del entonces Papa Benedicto XVI, hoy Papa Emérito, Joseph Ratzinger. Es un libro absolutamente enjundioso, pero magníficamente relatado, que le da la razón a Juan sin quitársela totalmente a los otros tres evangelistas. En definitiva, lo que dice es que Jesús y su grupo, Jesús y los que le seguían, en general en los evangelios no se habla de apóstoles, sino los que le siguen o los que le seguían, seguía el calendario de Qumran, el calendario que era válido para los esenios y válido para grupos como el de Jesús de Nazaret, que se oponían a la autoridad religiosa del templo de Herodes, que en definitiva era una organización religiosa traidora a los intereses del pueblo judío que participaba del expolio romano. De manera que Jesús y sus discípulos lo que hacían es seguir el calendario basado en los jubileos, un texto escrito hacia el año 100 antes de Cristo.
O sea que si esto es así, ¿en qué cambiaría entonces nuestro menú de la última cena?
Pues cambiaría en algo fundamental, en que no habría el cordero, no existiría el cordero asado, no habría formado parte del menú de la última cena de Jesús con sus discípulos, porque evidentemente entonces el cordero no se compraba en las carnicerías como se compra ahora o dos días antes. El cordero se compraba en el templo, que ese era uno de los negocios del templo contra el que Jesús arremete tirando las tiendas de los cambistas, pero no solamente era el negocio de los cambistas, también era el negocio de la venta de corderos sacrificados de manera ritual. De manera que en aquella cena, si hemos de hacer caso, y yo desde luego se lo hago a Benedicto XVI, al Papa Emérito y a Juan el Evangelista, en aquella cena no hubo cordero. Pero sí que te puedo aproximar el menú, porque el menú de la última cena es un menú tan ritual, porque lo que se celebra en la Pascua judía y evidentemente lo que celebraban aquella noche Jesús y sus discípulos, más allá del final que luego se produce, que es lo que cambia la historia de la humanidad, que es esa institución de la Eucaristía, lo que comían era básicamente el matzós, las tortas de pan ácimo, porque eso, ese pan sin levadura, fue el mismo que se sacrificó en la hora de la salida de Egipto, que Dios le dice a los judíos de manera precipitada que tienen que salir al día siguiente, entonces no da tiempo a hornear el pan con su levadura, es pan sin levadura. Después tomarían un carpás, que es una suerte de bebida de hierbas amargas, evocando la desolación y las lágrimas derramadas por el pueblo israelita durante su cautiverio en Egipto, compuesto de apio, de rabanillos picantes o de o maror, que se llaman los rabanillos picantes, endivias, berros, perejil, todo aquello que en definitiva, fíjate qué sensato es esto desde un punto de vista nutricional,
pues la verdad que
porque
sí.
Todo esto te predispone al hígado, todas estas verduras amargas, para la siguiente pitanza. Después, que hubieran tomado, pues lo que se tomaba siempre, un pescado de agua dulce, del río Jordán o del mar de Galilea, fundamentalmente unas sardinas que son endémicas de la zona, son sardinas, curiosísimamente, de agua dulce, pero muy parecidas, al menos físicamente, yo no las he probado, pero muy parecidas a las nuestras marinas, y se hacen además al espeto, como las hacemos ahora mismo
en
Málaga,
riquísimas.
Entonces ellos las hacían pues poniendo piedras,
con
una caña y tal, y los preparaban. Después es probable que tomaran un plato que fue muy popular durante el reinado de Herodes, que eran las codornices al horno. ¿Por qué? Porque era, digamos, lo único que se podían permitir, digamos, las clases menos favorecidas, las codornices se cazaban muy bien, pues con ligas, con trampas y tal, y eran del dominio público. Se rellenaban pues con pasas, con piñones, con salvia, con ajo y perejil. Tenemos la receta de ese plato popular. Y luego, evidentemente, el último plato, que siempre es así en esa cena, fue el jaroset, evocador del barro del mortero que los judíos usaban para construir ladrillos en la tierra de Egipto, y que se come con los dedos, como todo, pero lleva manzana seca, pasas, higos secos o pan de higo, palos de canela, orejones de albaricoque, nueces picadas, jengibre, miel y vino.
Y todo
un
esto,
postre delicioso.
Todo esto, Miguel Ángel, me imagino yo que sin olvidarnos del vino, que en la última cena se convertiría metafóricamente en la sangre de Cristo.
Efectivamente. cuando se convierte, además eso lo cuentan muy bien los evangelios, en esa cena se toman 4 copas de vino, no vinos distintos, no es que existieran los maridajes, pero digamos se hacen como alzadas, como brindis. Lo que ocurre es que al llegar a la tercera copa, Jesús, en lugar de repetir la fórmula tradicional, dice: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces en memoria mía. Finalmente, antes de la cuarta, como te digo, 4 copas rituales que se alzan en esa cena, Jesús, y tomo alguno de los evangelios, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a todos diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía.
Buah,
preciosa cena, ¿no?
Qué preciosa cena y qué preciosa historia y qué bien contada, Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Gracias por compartirla con nosotros en este Jueves Santo.
Feliz Jueves Santo para todos.
Pues sí, y a todos los ponedores de calles. Yo creo que también habrán disfrutado, por lo menos, como yo.
Muchas gracias.
Gracias,
Pulpo.
Miguel Ángel. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Él fue uno de los artistas de la semana en este programa de radio. Diego Torres, desde Argentina, versionando una canción del español Joan Manuel Serrat, El Penélope. Disfrútala. Gran versión.
Y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. Penélope se siente en un banco del andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos y gracias por ir poco a poco levantando este país. Seguramente hayas marcado el 950-6006, nuestro teléfono gratuito, para los ponedores, para que la gente me cuente qué es lo que están haciendo en este momento. Así que vamos a conocer qué es lo que está haciendo Abel. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Encantado de escucharte. Gracias por seguirnos.
Sí, pues sí, todas las noches os oigo porque... Pues eso, nos entretenéis mientras que conducimos.
Qué bien, qué bien. Abel, ¿tú a qué te dedicas?
Yo transporto alimentos para una primera marca de supermercados.
A esa primera marca la puedes mencionar, ¿eh?
Sí, supongo, mira, Mercadona.
Mercadona, y son productos frescos, ¿has dicho?
Sí, sí, totalmente. Los cargamos ahí aquí en Valdemoro, en Cienpozuelos.
Sí.
Y lo distribuimos a los supermercados de la zona que cada uno tenga. En este caso, pues mira, yo voy para Tomelloso.
Ah, qué bueno, para Ciudad Real, ¿no?
Para Ciudad Real, sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. O sea, que el centro operativo de Mercadona en Madrid está en Cienpozuelos, el centro de logística,
sí.
¿No?
Exactamente, sí, ahí en el kilómetro 34-32, depende de dónde entres. ¿Sí? Pues ahí, sí, sí. Ajá. Ahí montó Mercadona su centro operativo, su centro logístico. Sí.
Eso tiene que ser como una ciudad, ¿no, Abel?
Pues sí, la verdad es que hay mucha actividad. Sí, tenemos servicios para cenar, comer y todo eso, y aparte, pues sí, pues no sé, habrá un volumen de 400, 500 camiones al día, algo así.
Es alucinante. Abel, ¿no, sí. no eres el primer ponedor que me llama y que me cuenta algo parecido, que se dedica a transportar alimentos frescos sí. para muchas cadenas de supermercados, pero uh-huh. la revolución de Mercadona no me la imaginaba hasta qué punto, por ejemplo, en Madrid, que me cuentes que hay tantísima gente ya produciendo allí, es, lo que te decía antes, como una ciudad.
Sí, prácticamente el servicio, como es diario, pues se hace por la noche para cuando abren a las 9, pues que todo el producto esté pues recién traído, claro.
Claro. Y sí. cuando dices el producto fresco, ¿te refieres a la charcutería, al pescado, todo eso, no?
Sí, sí, claro. Yo llevo, sí, exactamente. Nosotros llevamos desde producto congelado, los frigoríficos son de 3 temperaturas, uh-huh. y llevamos producto congelado, producto que no necesita temperatura, que son de alimentación, uh-huh. de latas y demás, y luego llevamos el lo que es la verdura y carne y pescado, por supuesto, claro que sí.
Me hace muchísima ilusión que, primero por mí, enterarme de lo que se cuece en estos sitios, como cliente de muchos supermercados que ahora mismo tienen esa misma actividad por la noche, pero uh-huh. también para los ponedores, que a lo mejor no saben realmente cómo llegan las gambas que se van a comprar en un Mercadona, ¿no? ¿De dónde vienen?
Pues es, todo eso viene de bueno, tienen, puede venir a Andalucía, puede venir uh-huh. de porque es la empresa que para yo trabajo, Acotral.
Claro.
Tiene bases en toda España, ¿sí? Entonces pues lo mismo te entra un producto, una sardina que viene del País Vasco, qué como bueno. que te entra un boquerón que viene de la parte de Cataluña, uh-huh. como que te entra pues de la parte del sur, también te puede entrar pescado, en fin, de toda España. Entonces pues todo se distribuye pues por claro. casi por la noche.
Ahora
todo,
entiendes pues, cuando yo digo, Abel, que sí. somos los encargados de poner en marcha España, ¿no? De levantarla, de la actividad que hay por la noche en sí. este país.
Sí, sí, muchísima. Sí, claro. Sí, no, yo muchas veces me dicen, oye, ¿cómo que? Y de noche conducir, digo, mira, que está en la carretera por la noche y es que no le queda más remedio.
Claro. Claro. Pues Abel, te vamos a meter en producción ahora mismo un diploma para enviarte, un diploma que certifica que ya eres un ponedor de calles oficial.
Sí,
y
sí.
te doy las gracias por escucharnos y por elegirnos a nosotros.
Pues sí, saludo a todos mis compañeros que están en ruta ahora hacia el supermercado, pues que tengan una buena ruta, como decimos nosotros, y una buena noche y que todo salga bien, que no haya ningún percance.
Qué bien, muy bien, Abel, la gente de Acotral, ¿verdad?
Sí, Acotral, somos de Málaga y ya te digo, como eso tenemos base en Madrid, tenemos en Antequera, en Hueva, en Sevilla, en fin, en Cataluña, pues en todos sitios. Donde hay Mercadona, ahí estamos nosotros.
Impresionante. Abel, un fuerte abrazo.
Gracias, Carlos.
Seguimos poniendo las calles en la que cadena COPE. Muchísimas gracias, hermano. Hasta luego.
Hasta luego.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, es Jueves Santo y además de procesiones, el día nos deja otras noticias. Las más interesantes, las más curiosas, nos las va a contar ahora Beatriz Calderón. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, Pulpo. Muy bien, como siempre, con muchas cosas que contar. Tú sabes que se ha puesto muy de moda esto de comprarse un dron. ¿Tú eres uno de esos que ha adquirido el aparatito?
No lo tengo, me llama la atención. Un día lo intenté manipular y es más complicado de lo que parece.
Incluso peligroso. Bueno, pues nada, el Ministerio de Hacienda se ha sumado a esta tendencia y tiene desde hace unos años un avión espía no tripulado.
¿Cómo?
¿Tú para qué crees que quiere? ¿Hacienda? Un dron. Imagínatelo.
Pues para medir terrenos, ese, algo así, ¿no?
Efectivamente. Hablando del Ministerio de Hacienda, pues imagínate, destapar fraudes a las arcas públicas. De momento, solo en Menorca ha detectado 2.500 construcciones ilegales.
O sea, que ya se han puesto en marcha con esto.
Sí, sí, llevan ya unos meses. Vamos a ver, ni piscinas ni ampliaciones se han escapado al ojo de Cristóbal Montoro, que es como Sauron, el villano del Señor de los Anillos. Es ese ojo que está ahí,
sí, sí, todo
que
lo ve.
Todo lo ve, que todo. Sabe perfectamente lo que haces mal,
es
te
verdad.
Busca, te persigue. Bueno, yo le diría que se pasaran también por mi barrio, donde hay alguno que ha hecho ampliaciones de su vivienda un tanto extrañas, como por ejemplo ampliar la cocina gracias al patio comunitario.
¡Qué morrazo! Algo tenéis que hacer, ¿no?, contra él.
Bueno, pues se le ha denunciado y evidentemente lo tiene que quitar. Le han condenado, sí, sí. A mí me parece eso, hacer algo así, muy osado.
Es un morrazo,
porque
claro.
lo que le costó la ampliación y claro, lo que le va a costar ahora tirarlo.
Vale,
pero bueno, como ves, los avances tecnológicos llegan a todos los sectores. Nos vamos ahora a San Sebastián de los Reyes, uh-huh. a esta localidad de Madrid, donde el ayuntamiento trata de evitar más accidentes con pasos de cebra que alertan a los peatones.
¡Qué bueno!
Mira, desde
Qué
ahora bueno. en este municipio, cuando vayamos a cruzar, pues vamos a poder leer mensajes del tipo: no me pises usando tu móvil.
¡Qué bueno! Qué bueno.
Aseguran que hay que concienciar a los peatones de que no es seguro atravesar una calle con los auriculares puestos o mandando un WhatsApp. Yo de verdad, Pulpo, he llegado a ver a gente cruzar una calle leyendo un libro.
Sí, sí,
leyendo
sí.
un libro, ¿eh? Sujetando las tapas.
Y si le y pitas, le... se enfada.
A mí me parece impresionante.
Sí. Y hay mucha gente que se empotra contra una farola porque va whatsappeando. O va a escribir... Es que te iba a decir, yo qué sé, qué otra cosa puedes hacer, pero es que el móvil despista muchísimo.
Sí, sí, hay que tener muchísimo cuidado porque eso, pues, porque te pueden llevar
sí,
por delante.
Pero vamos, sí.
Bueno, hablando de leer, desde Rumanía, mira qué otra iniciativa tan buena nos llega para los que cogen el transporte público. El alcalde de Cluj, Napoca, ha aprobado a instancias de un vecino, es un poeta, Víctor Mirón, que todos aquellos que viajan en autobús leyendo un libro no tengan que pagar el billete.
Ah, bueno, interesante.
O sea, tú subes con tu libro al autobús y entonces no te cobran el precio del billete.
Mola.
La campaña tiene como objetivo, pues, promover la lectura, y no es la única que ha llevado a cabo este joven escritor. Bookface es otro de sus proyectos. Consiste en que los usuarios de redes sociales pongan como foto de perfil un libro.
Muy bien.
Por regla general pones a tu perrito, al niño, a ti dándote besos con el novio y cosas así.
Qué
bueno, pues no.
Estás.
Ahora se pone esa foto de perfil con el libro y a cambio pues obtienen descuentos en locales de lo más diverso. Desde librerías hasta salones de belleza de esta localidad.
Qué bien. Pues mira, oye.
Un corte de pelo gratis porque tengas puesto en tus redes sociales la foto de perfil. Pues un libro. El
Qué
que
curioso.
Más te guste.
Mira, nos dice Tomás, que nos está escuchando ahora mismo desde Badajoz. Pulpo, si viene el dron de Montoro, va a ver que va a poder ver cómo nos mangan los animales en nuestros terrenos.
Pues sí.
Qué interesante,
es verdad,
¿eh?
Nos lo contaba hace unas semanas un agricultor, un ganadero que llamó,
sí,
¿verdad?
Sí, es verdad.
Que tenía que quedarse despierto, no solo cuidar al ganado por el día, sino por la noche quedarse despierto porque...
Porque se los mangan.
Bueno, hablamos ahora de las mascotas. ¿Tú compartes hogar con algún otro animal aparte de ti mismo?
Ya no, pero... Hace años sí, y durante unos tantos sí.
No estaba pensando en la suegra. Es que eres malvado y entonces
yo no he dicho
ya
nada,
te, leo, te leo los ojillos.
Sí, tengo yo las cosas como para que encima tú digas eso.
Los ojillos, bueno. Pues mucha gente tiene un perro o un gato, pues por poner dos ejemplos, los más comunes, porque ahora hay gente que tiene de todo, desde hurones hasta pitones y de todo. Pero
sí.
Bueno, no. Esto, un perro o un gato, yo pongo estos dos ejemplos. Se quejan de que se queda mucho tiempo en casa solos cuando ellos están en el trabajo. O sea, hay gente que sale de casa a las 8 de la tarde hasta las 7 no llega.
Claro.
Bueno, pues atendiendo a esta queja, una empresa en España permite desde el pasado 30 de enero llevar a tu mascota al puesto de trabajo. Se trata de Affinity, que es experta en alimentación para perros y gatos, y aseguran que la iniciativa está siendo todo un éxito.
Bueno. Sí, será un éxito, pero por ejemplo, a mí me viene alguien con un gato aquí a la radio, yo tengo alergia y me pongo muy malo con los gatos.
Claro, eso es cierto. Bueno, la historia es que ellos han podido hacerlo porque ninguno de los que trabajan en esta empresa pues tiene alergia. Confirman que ha favorecido el clima laboral al reducir el estrés y la ansiedad. Y claro, los animalitos encantados. El perro puede estar al lado del propietario descansando, acudir con él a las reuniones o socializar con las mascotas de otros trabajadores en la zona habilitada para ellas. Es decir, en la propia empresa les han hecho una zona
que un habitáculo.
En mi caso, si yo te trajera mi gato, que no tengo, pero podría tenerlo, pues lo meto en el habitáculo y a ti así no te molesta. Pero le tengo aquí al lado, le puedo dar de comer.
Pero si ya tienes un pulpo, ¿para qué quieres otro animal aquí?
Sí, ya te digo yo a ti, que yo con un pulpo voy que me mato. Y mira quién escuchamos ahora. Bueno, pues al igual que las series, la música y los cantantes siguen arrastrando a muchos fans. De
qué
hecho,
bueno.
Algunos, los que tienen posibles, llegan a pagar millonadas porque su artista favorito cante en su boda o en su cumpleaños. Yo a quien contrataría para mi boda es al pulpo. Que ya que te aguanto todos los días, al menos que vengas a mi boda y
bueno,
me pongas buena música.
Yo pincho y me va... Dicen
no,
que no lo
tengo
hago mal.
No te preocupes, que no me voy a volver a casar. Bueno, ¿te gustaría saber, por ejemplo, cuánto te costaría escuchar en directo y para ti solo a Calvin Harris?
Cuéntamelo.
Unos $200,000.
Yo salgo más barato.
¿Y a Maroon 5?
No sé, pues 500.000, 300.
Sí, medio millón de dólares.
100.000 para cada uno.
Y ya a partir de 750.000, pues tienes a Rihanna, a Adele o a Lady Gaga. Una horita, ¿eh? Una horita. En lo más alto, con $1,000,000 por actuar 60 minutos en una fiesta particular, tenemos a Justin Bieber y a los dos que escuchamos ahora, a este dúo Madonna y Justin Timberlake. Esta actuación nos costaría 2 millones.
Venga,
el que tendrías
uno...
que pagar a Madonna y,
al otro.
Y a Justin Timberlake. ¿Qué te parece?
Qué barbaridad. Escúchemelos un poquito mientras ponemos las calles aquí en COPE en este Jueves Santo.
Nobody tell us. muchacho. Break down.